Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, en la mañana del fin de semana. Buenos días, si te incorporas a esta hora, contigo hasta las 8:30. Un saludo de Guillermo Vila. Estamos encantados de acompañarte desde las 6 de la mañana, en este sábado en el que todavía vamos a ver, a buen seguro, muchos atascos en las carreteras de nuestro país. Estamos en ese fin de semana que supone para muchos el comienzo de las vacaciones y para otros el regreso a casa. Así que ya en la tarde de ayer vimos muchas complicaciones en las carreteras de salida y entrada de las grandes ciudades y de las localidades del litoral. Así que, como siempre, precaución y mucha radio, que aquí iremos contándote cómo están las cosas. De momento, el fin de semana se presenta con cielos despejados en la mayor parte del país. Hoy se van a superar los 35 grados en el este, en el centro y en el sur. Y en ciudades como Zaragoza, Murcia, Jaén, Córdoba o Sevilla, atención porque pueden llegar a los 40 e incluso algún grado más en el Guadalquivir y en zonas próximas a la provincia de Jaén. En el norte, eso sí, en la cornisa cantábrica entra un frente que puede dejar precipitaciones y máximas en el entorno de los 25 grados. Bueno, y si hoy coges vacaciones, lo primero, enhorabuena, y gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Y seguramente quieras saber qué previsiones hay para las próximas semanas. Bueno, pues se lo hemos preguntado a Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las dos primeras semanas tendremos temperaturas altas, calor intenso en el sur de la península, y bueno, con la debida incertidumbre es probable que ese calor se vaya extendiendo también al norte en la segunda quincena del mes. Y lluvias, pues en principio pocas, que es lo que toca en esta época del año.
Bueno, pues un agosto como los de toda la vida. Muchos españoles en la carretera y los combustibles que no paran de subir, ¿eh? Hoy, cuando te toque repostar, vas a tener que pagar de media 90 euros por llenar el depósito de gasolina y 82 si es de diésel, que no está nada mal. Y si te acostaste anoche a una hora decente, puede que aún no sepas que el Partido Popular ha recuperado un escaño tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero, y que le ha dado pues una alegría al PP al conseguir arrancar ese diputado en Madrid, un escaño que pierde el PSOE. Ambos partidos lo dan por hecho, aunque no será hasta la mañana de hoy cuando lo confirme la Junta Electoral Central. De esta manera, el PP va a llegar a los 137 escaños y el PSOE se va a quedar en 121. ¿Qué supone este cambio? Bueno, en primer lugar, que el PSOE está aún más en manos de Puigdemont si quiere revalidar el gobierno. Si hasta ayer necesitaba sumar la abstención de Junts a su mayoría Frankenstein, hoy lo que necesita es que el fugado vote sí. Y claro, no es lo mismo. ¿Es imposible que Sánchez consiga todos esos síes? Es evidente que no. Los hechos demuestran que ceder nunca ha sido un obstáculo para las ambiciones del presidente en funciones. Más bien ha sido una costumbre.
Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
De que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión.
Bueno, pues aquí Pedro Sánchez, que pasó de decir que era delito de rebelión a indultar a los condenados por sedición, a eliminar el delito de sedición por el que habían sido condenados y después a abaratar el de malversación, por si acaso. En el PP, el escaño de Más, es verdad que les ha alegrado algo el final de una semana que ha sido para olvidar. Porque es evidente que casi una semana después de esas elecciones en el Partido Popular aún no saben muy bien qué pasó. ¿Qué falló? ¿Por qué esa España que dibujaban las encuestas no acabó de materializarse? Una sensación de frustración se ha extendido en las filas populares y entre la mayoría de sus votantes. El lunes, el martes, todavía hoy a lo mejor es tu caso. En muchos grupos de WhatsApp se comparten teorías, explicaciones, argumentos. Se envían y reenvían los artículos de los opinadores de referencia explicando lo sucedido. Los mismos opinadores, por cierto, que fracasaron en sus predicciones con estrépito, aunque en esto es verdad que ninguno estamos para dar lecciones. Se trata en cualquier caso de una especie de catarsis de grupo. Los votantes de la no izquierda tratan estos días de darse aliento ante un escenario que no preveía nadie y de buscar un culpable. Esto, por cierto, lo del chivo expiatorio, lo ha explicado la filosofía desde hace ya algún tiempo. Las sociedades necesitan un culpable para expiar sus dramas, para que haya alguien, al menos alguien, que ruede colina abajo mientras los demás les gritamos desde arriba. Si hay algún interesado en esto, por cierto, que ponga René Girard en Google y ahí está todo, ¿eh? Este intelectual francés ha descrito a la perfección ese proceso según el cual la masa necesita descargar su ira contra alguien para que canalice ese enfado colectivo. El caso es que nadie supo ver lo que iba a pasar, salvo Pedro Sánchez, que diseñó un terreno de juego tras la hecatombe de las autonómicas y municipales, un terreno del que ni el PP ni Vox han sabido salirse en estos dos meses. Ahí han estado, embarrados en una guerra fratricida un tanto absurda, jugando al regate corto ante el alborozo de Ferraz, que veía con las palomitas en la mano como el nuevo capítulo del manual de resistencia de su líder se iba cumpliendo palabra por palabra. Mientras, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se tuteaban y se repartían los papeles.
Sí, Pedro, yo creo que este tema es muy importante, pero convendrás conmigo que la ley de vivienda ha llegado tarde.
Yo estoy de acuerdo con Yolanda, tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo.
Sí, Yolanda, claro, Pedro. Mientras esto sucedía, populares y socialistas se dedicaron a acusarse mutuamente de tibios o de radicales o de cosas peores, ¿no? Decía Abascal que el PP era el PSOE con 10 años de diferencia, y Guardiola, la del PP, pues acusaba a Vox de usar el trazo grueso y deshumanizar a los inmigrantes y así todo el tiempo, ¿no? Y mira, en Vox aún no parecen entender que para gobernar un país es más importante no asustar a los que no te votan que cautivar a los que en todo caso te van a votar. Parece que se han acomodado a la trinchera, da esa impresión. Y ni siquiera la realidad de las urnas les ha servido para encontrar alguna culpa propia. Todo forma parte de una conjura exterior, es responsabilidad del PP o de los medios o del globalismo internacional y la Agenda 2030. Y en el PP no acaban de entender con toda su crudeza que Sánchez ha desdibujado tanto los límites de la moral en estos 5 años que ha conseguido, y esto es gravísimo, que millones de españoles vean como una amenaza mayor al partido de Ortega Lara que al de Otegi y Chapote. Y desde luego no ayuda en nada a contribuir a esa demonización del espacio que hay a su derecha. Y ahora hay quien se escandaliza con que el sanchismo vaya a pactar con Puigdemont y dicen, no será capaz, no se atreverá. Claro, ¿qué más tiene que pasar para que entendamos que a la hora de conseguir el poder Sánchez adolece de escrúpulos? Pasó con los indultos y dijimos, no se atreverá. Con la sedición, con la malversación, con Bildu, en todos esos casos dijimos, no será capaz, y lo fue. Y nada hace pensar que ahora no vuelva a hacerlo. Así que, en fin, una semana después conviene empezar a hacerse cargo de la realidad, que es el principio o el principal activo político. Hacerse cargo de la realidad. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, la única respuesta razonable en realidad es esta. Pasará lo que Sánchez considere que le viene mejor. Si cree que el riesgo de repetir las elecciones es mayor al de ceder ante Puigdemont, cederá y formará un Frankenstein 2 o un Godzilla en versión ampliada y mejorada. Habrá que llamarle un gobierno, ya digo, en fin, habrá que buscar otro monstruo, porque lo de Frankenstein se queda corto una vez las directrices del Ministerio del Interior se dicten en Waterloo. Claro que hay otra posibilidad, que Sánchez calcule que le irá mejor si le dice no a Junts y se presente a la repetición electoral con el argumento de que necesita una mayoría mejor para no depender del fugado. Se revestirá de hombre de Estado, dirá que vamos a las urnas porque él nos rinde la nación ante los secesionistas y se envolverá en la bandera nacional. No sería la primera vez y, ojo, puede salirle bien, porque en Sánchez todo es estrategia. Y al margen de las negociaciones de la investidura, hay más cosas, ¿eh? La vida sigue, y lo cierto es que sigue cada vez más cara, ¿eh? En esto corremos el riesgo de que el debate de los escaños ahogue el de los euros. Este viernes conocimos el índice de precios al consumo del mes de julio y ha subido de nuevo por encima del 2%, concretamente al 2,3. Y lo que es peor, en julio también se aceleró la inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos y los productos energéticos, que alcanzó el 6,2%, 3 décimas más que en junio, poniendo fin a 4 meses consecutivos de descensos. El gobierno se apresuraba este viernes en sacar pecho de los datos, lo hacía Nadia Calviño, a pesar del repunte.
Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas.
Dice Calviño que la política del gobierno funciona y que el IPC se ha estabilizado en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6. Claro, ese entorno obvia que 4 décimas más en el IPC son muchos miles de euros, sobre todo en lo que tiene que ver con la cesta de la compra. Hasta mediados de agosto no vamos a conocer el detalle de cómo se ha comportado esa cesta en el mes de julio, pero el dato de junio era del 10%. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Que si ahora en un rato vas al supermercado de tu barrio o de tu pueblo, te vas a encontrar con que el azúcar cuesta un 45% más que el año pasado, el aceite de oliva un 35%, el arroz cuesta casi un 22% más y la leche casi un 20%. Así que quizás algunos podrían ahorrarse eso de que la economía va como una moto. Están pasando más cosas en este sábado, te las cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Violencia de género.
Son 30 ya los casos de este tipo ocurridos en 2023, el último confirmado en Gerona, donde un hombre asesinó a una mujer de 27 años con quien tuvo una relación amorosa.
Restituido.
Fernando Grande Marlaska acata la orden del Supremo de devolver al coronel Diego Pérez de los Cobos a su puesto como jefe de la comandancia de la Guardia Civil. La justicia declaró ilegal el cese al entender que la motivación no se ajustaba con la realidad.
Controlados.
Algunos puntos de los incendios en Grecia e Italia, aunque siguen avanzando con mucha fuerza. Los fuegos han devorado miles de hectáreas en una semana y media que llevan activos. En la isla de La Palma, en Gran Canarias, se sigue trabajando para apagar el foco reactivado.
Cumbre africana.
Vladimir Putin ha anunciado varios acuerdos militares con hasta 40 países de África, donde se ha discutido también el asunto del gran ucraniano, una cumbre que se ha celebrado en San Petersburgo mientras seguían los bombardeos en Ucrania. Esta noche fue atacado un edificio residencial en Dnipro, al este del país.
Y esta noche hay tiempo de juego en COPE, porque tenemos clásico, un nuevo Barça-Real Madrid versión veraniega. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenos días, Luis.
Buenos días, la pretemporada se calienta. Esta noche a las 11, en tiempo de juego, el clásico Barça-Madrid en Dallas. Un partido en teoría de ensayo, pero que nadie quiere perder. Porque por mucha pretemporada que sea, los dos equipos saben que el eterno rival te pinta la cara. Y aunque luego para la temporada no quiera decir nada, al día siguiente todo el mundo sabe que llegan las dudas y que la intranquilidad estará en el entorno. Así que alicientes, muchos hoy en tiempo de juego desde las 11. Y entre tanto, el Paris Saint-Germain pone precio a la salida de Mbappé este verano. 250 millones según Marca. Todo parecen filtraciones para presionar al Real Madrid, pero Florentino Pérez mantiene la calma. Esto es una guerra de desgaste y todos de momento aguardan en su trinchera. La emoción está en ver quién es el primero que cede y quién activa el fichaje, porque a las tres partes les conviene que se cierre este verano, incluido Mbappé, si es que no piensa solo en el dinero.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 16, 34, 36 y 49. Soles 3 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Y a esta hora en la mañana quiero acercarte en la historia de una mujer realmente excepcional. Se llama Sara García Alonso y es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es bióloga molecular, ahí es nada. Y además, astronauta. De hecho, en noviembre de 2022 fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta, la primera mujer española en conseguirlo. Tiene 34 años y es un placer saludarla a esta hora de la mañana aquí en la antena de COPE. Hola Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantada de estar hoy con todos vosotros.
Oye, lo primero, fuiste elegida como astronauta en un proceso en el que participaron, tengo que apuntado, 22.523 personas, candidaturas recibidas por la Agencia Espacial Europea. Oye, ¿qué crees que tienes tú que no tienen esas otras miles de personas?
Como imaginarás, me lo he preguntado un montón de veces. Y realmente creo que si todo esto volviera a empezar, probablemente los que seríamos seleccionados serían otros, a lo mejor. Porque al final son perfiles muy diversos y muy interesantes. Es un conjunto de cosas, realmente. Y algo, no sé, quizá un perfil más psicológico, reunir una serie de requisitos y luego, no sé, un poco de suerte, supongo, uh-huh. También.
¿Cómo fue ese proceso de selección? Porque imagino que no será como una entrevista de trabajo al uso.
No, la verdad que fue bastante más complejo. En cuanto nos dimos cuenta de las primeras cifras, incluso la propia Agencia Espacial se quedó sorprendida. Nadie esperaba una participación tan alta. Y claro, esto también ralentizó el proceso y lo hizo quizá un poquito más complejo. Fueron en total 18 meses de selección, divididos en 6 fases con distintos tipos de pruebas. La primera, la que fue la criba quizá la más drástica, considerando la cantidad de candidaturas, casi 23.000, fue un análisis de currículum, un análisis de ver qué perfiles adaptaban un poco más a lo que ellos buscaban en un astronauta, y 1.400 fueron seleccionados un poco para empezar todo el proceso, uh-huh. Que consistió en total en, resumiendo, más de 100 pruebas diferentes. Una primera sección de pruebas de inteligencia y pruebas cognitivas, otra parte más de pruebas psicológicas, psiquiátricas, otra parte de pruebas médicas y luego muchas, muchas, muchas entrevistas.
Claro. Oye, ahora que hablas del perfil psicológico que crees que puede, en fin, que ha podido jugar a tu favor en el proceso de selección, claro, en nuestro mundo es muy habitual que la gente tenga miedo, yo qué sé, a los aviones, a las arañas, a estar solos, a la oscuridad, y uno tiende a pensar que verdaderamente un astronauta no le tiene miedo a nada. ¿Estamos en lo cierto?
Es algo que hay que aprender a gestionar. Simplemente somos seres humanos y tenemos sentimientos. Es imposible no sentir miedo de vez en cuando, especialmente cuando ahí va a haber situaciones que no controlas o que es la primera vez que las experimentas. Pero es una cuestión de obligarte a ser operativo, por así decirlo. Es lo que más han evaluado a lo largo del proceso de selección. Que seas capaz de mantener la calma bajo presión y que ante una situación que te generaría ansiedad, sepas dar un paso atrás, mantener la mente fría y gestionar y solucionar problemas. Porque si estás en una misión espacial es lo que vas a tener que hacer. Y desde el pánico y el miedo no se puede hacer nada. Entonces, claro que hay cosas que asustan, pero es cuestión de saber gestionarlo.
¿Y eso cómo se consigue? Porque seguramente muchas personas que nos estén escuchando que digan, bueno, pues yo no tengo miedo a un ascensor. A ver, ¿qué consejo me daría Sara para afrontar ese miedo que desde luego es mucho más aparentemente llevadero que estar en el espacio?
A mí me ayuda a pensar que hay un objetivo que es un poco superior a mis sentimientos. Es decir, si yo entro en pánico en una tarea en la que terceras personas dependen de cómo yo voy a actuar, es como que bloqueo esa parte de mi cerebro. No se lo permito, no permito tener miedo porque sé a ciencia cierta que desde esa situación no voy a poder solucionar ningún tipo de problema y va a ser malo para mí y para el resto de personas. Entonces, en el momento que interiorizas eso, no te obligas a actuar, no a entrar en pánico.
A pensar en el otro, qué buen consejo y qué bonito, Sara. Oye, fuiste seleccionada como astronauta suplente, que entiendo que esto significa que puedes ser contactada eventualmente para participar en alguna misión y que en cualquier caso, una vez lo hagan, comenzarías, entiendo, un entrenamiento que por lo visto puede durar bastantes años. Supongo que vas siempre con el móvil con batería por si acaso, ¿no?
Sí. De hecho, el término es astronauta de reserva, no suplente.
De reserva,
suplente
perdón,
implicaría...
Perdón.
Bueno, más que nada, y esto lo digo siempre para que la gente no piense que yo quiero romperle una pierna a mi compañero Pablo o algo así, ¿eh? No, simplemente significa que estoy pendiente de que haya oportunidades de vuelo, pero no voy a sustituir a ninguno de los astronautas que ya está en activo o que tiene una misión asignada. Simplemente cuando haya una oportunidad de vuelo, probablemente patrocinada por nuestro gobierno o promovida desde España, me llamarán y empezaré el entrenamiento, así que efectivamente siempre voy con el móvil alerta por si acaso.
Oye, hablabas de tu compañero Pablo, que es el otro español seleccionado por la Agencia Espacial Europea y que además también es de León, lo cual no sé si es casualidad o es que tenéis allí una especial vocación para las estrellas.
Es una auténtica casualidad, pero como te puedes imaginar, en nuestra ciudad no ha tenido noticia más feliz, yo creo, que jamás que los dos astronautas sean de León. Es una feliz casualidad, una coincidencia muy curiosa, cuanto menos.
Bueno, oye, una cosa más, Sara, tampoco te quiero robar más tiempo, pero con 34 años que tienes, ¿verdad? 34.
Sí.
Con 34 años, entiendo que esta pregunta te la has hecho, pero por si acaso, ¿crees que has cumplido ese sueño que supongo de niña te pareció casi imposible de convertirte en astronauta?
No, en realidad todavía no. Para mí estoy en el comienzo del camino. Yo tengo dos grandes objetivos. Uno tiene que ver con mi investigación, con la investigación oncológica, y otro tiene que ver con llevar a cabo investigación en el espacio, en una misión espacial. Todavía no he cumplido al 100% ninguno de los dos, y de hecho si pudiera fusionarlo sería ideal. Entonces estoy en la casilla de salida para la siguiente etapa, que es tener una misión y a poder ser que ayude en la investigación oncológica o biomédica.
Uh-huh. Y ahora sí que termino. Pensando en ese futuro como astronauta, ¿qué esperas encontrarte más allá de las fronteras de nuestro planeta?
Espero encontrar respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos la humanidad desde nuestros orígenes. Espero avanzar en el conocimiento y probablemente estoy casi segura de que cambiará mi forma de ver el mundo. Creo que ver tu planeta desde el espacio exterior, donde no hay fronteras, donde simplemente ves algo que hay que cuidar y que en su conjunto contiene a la humanidad, tiene que cambiarte la forma de entender el mundo y de vivir en él.
Pues Sara García Alonso, astronauta, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de verdad te agradezco mucho que hayas querido madrugar con los oyentes de COPE y toda la suerte del mundo. Seguimos en contacto.
Un placer, que vaya muy bien y feliz día.
Y a las 8:22 aquí en la Tierra tenemos de nuevo a Sandra Senjo. Hola, Sandra.
¿Qué tal, Guillermo?
Y hoy, evidentemente, todas las portadas están dedicadas a ese escaño que pierde el PSOE y que le arrebata el Partido Popular, negociaciones que se le complican a Pedro Sánchez.
Sí, porque como titula ABC, el voto exterior da al PP un escaño por Madrid que pierde el PSOE. Los populares suman 137 diputados por los 121 de los socialistas, lo que para ABC cambia las opciones de Feijo. Y es que la investidura de Sánchez necesitaría el sí de Puigdemont, no le bastaría con una abstención de Junts. La foto de portada dedicada a esos funcionarios que estuvieron hasta la noche contando esos votos en el extranjero, igual que en La Razón, que dice que el PP logra otro escaño y Sánchez necesitará a Junts y el voto favorable de Sumar, de Junts, de Esquerra, de PNV y de los herederos de ETA. Para el mundo, Sánchez se convierte así en más rehén de Puigdemont al perder el escaño clave ante Feijóo. El PP suma un diputado en Madrid y la derecha, destaca el mundo, ya supera al bloque del PSOE que necesita ese sí de Junts. Hasta ahora a Sánchez le valía la abstención del partido del presidente huido para ser investido a punta. Mientras que para el país, el PP se apunta ese escaño que complica investir a Sánchez. La foto de portada de este diario dedicada a esa cumbre en la que Rusia ha anunciado el apoyo militar a 40 países africanos.
En los editoriales, Sandra, hoy se analizan los últimos datos económicos conocidos, ese crecimiento del 0,4%, dos décimas menos de lo esperado. Para ABC, la economía se desacelera debido al sector exterior.
Sí, cuenta que esta ralentización del crecimiento es fruto de los problemas que enfrentan la mayoría de nuestros socios comerciales. Destaca ABC la paradoja de que en el segundo trimestre se crearon cantidades récord de empleo, lo que indicaría un desacoplamiento entre el crecimiento del producto y el mercado laboral que no tiene fácil explicación. Y es que es coherente con los vaticinios, apunta de que la actividad económica va a descender en esta segunda mitad del año. El editorial del Mundo también está dedicado a estos últimos datos económicos que hemos conocido, entre la desaceleración y un empleo de récord. para el mundo. El contraste entre los buenos datos del mercado laboral y la baja productividad obliga a acometer reformas estructurales.
Bueno, en cuanto a las columnas, a los opinadores de la prensa de hoy, la mayoría hoy pues discuten en torno a qué tiene que hacer el Partido Popular o qué va a pasar con la investidura. Hay una disparidad de opiniones sobre cómo debería ser su relación con Vox. Hay un artículo de José Peláez en ABC, Reflexiones en torno al PP, en el que dice que existe una posibilidad de que Sánchez no logre ser investido y otra aún mayor de que, en el caso de hacerlo, apunta, solo pueda gobernar unos meses al tener que consensuar cada ley con Podemos. Y dice Peláez, el gobierno progresista nacería así moribundo y no es descartable que vayamos a elecciones en 2024 coincidiendo con gallegas, vascas y quizá catalanes. Es decir, termina Peláez, la estrategia de Sánchez sirve para asegurar Moncloa, pero conlleva la cesión tácita del resto del poder al PP. Es el PSOE de la nomenclatura, un partido, termina, pensado solo para beneficiar a sus cargos. Argumentos para el optimismo, ve José Peláez en las páginas de ABC. Interesante también el artículo de Bustos en la contraportada. En fin, hay motivos hoy, para bajar al kiosco y pasar un buen rato con un cafelito, leyendo la prensa y, por supuesto, escuchando a Grupo Popular con el maestro Lumbreras, que empieza ya mismo. Adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.